Episodio 271 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 7 de mayo de 2023 y hablaremos de inteligencia artificial. Pero no sin antes desearle a todas las mamás un feliz Día de la Madre y que paséis un estupendo día. Hoy es el primer episodio que hacemos este formato de un episodio a la semana, más largo y con secciones. Y un poco pues os quiero contar las razones por las que hacemos este cambio de formato. La principal razón por la que hacemos este cambio de formato es por la profundidad y por la calidad del contenido. Al tener un episodio semanal, pues puedo dedicar más tiempo a investigar, a explorar temas en profundidad, lo que me permite pues ofrecer un contenido de mayor calidad, tanto en el podcast como en el canal de YouTube, que estamos teniendo mucho éxito con ese canal. Desde aquí, mis agradecimientos a Laura, la community manager de Tecnolitas, que está haciendo un excelente trabajo en toda la promoción, en redes sociales y la configuración de los canales y un poco el criterio de publicación, ¿no? Además, pues podemos abordar temas más complejos que requieren un análisis más detallado y dedicar tiempo a explorar las herramientas y hacer experimentos como PromBazaar, que es esta aplicación de gestión de plantillas de prompts para herramientas de generación de imágenes que está creada íntegramente por ChatGPT. Bajo mi dirección, pero el código es íntegro de ChatGPT. Por otro lado, al tener un solo programa a la semana, pues va a durar más y va a contener secciones. Con un episodio más largo y semanal, pues puedo incluir una serie de secciones que me permita hablar de varios temas en el mismo episodio y no tanto enfocarlo a monográficos o temas particulares y puntuales, sino, bueno, pues a temas que unos días estarán relacionados, otros días no, pero que básicamente pues comprendan noticias, aplicación de la inteligencia artificial a la industria, herramientas, visión práctica y temas prácticos de la inteligencia artificial, recomendaciones, este tipo de secciones. Como ya hemos comentado, pues la IA requiere una innovación y una actualización constante. Cada semana aparecen herramientas nuevas, basadas básicamente en los mismos principios, pero que requieren pues que le echemos un vistazo, que veamos para qué pueden servir, se nos ocurran cosas de cómo utilizarlas, de cómo integrarlas. Y bueno, pues también me gustaría que hubiera mayor participación de la audiencia. En el canal de YouTube pues se hacen más preguntas que trasladaré aquí pues para que los oyentes del podcast pues puedan saber qué está preguntando la gente y cuáles son las respuestas a esas preguntas. Y para inaugurar la sección de noticias de esta semana, pues empezamos con que Samsung ha prohibido a sus empleados utilizar inteligencia artificial generativa como ChatGPT por la preocupación que tiene sobre la privacidad y la seguridad de los datos transmitidos a plataformas externas. Al final, pues los trabajadores copian información que muchas veces es confidencial en el chat para, bueno, pues que ChatGPT les ayude a redactar, a resumir, a escribir. Y bueno, pues esto hace que las empresas estén un poco vulnerables a la fuga de información que puede ser confidencial, pueden ser investigaciones, pueden ser ideas de innovaciones, y esto pues es delicado. La prohibición se aplica exclusivamente a dispositivos propiedad de la empresa y que estén en las redes internas, móviles y ordenadores de los trabajadores. En ningún momento, como he escuchado por ahí, Samsung va a limitar el acceso a estas tecnologías a los dispositivos que son vendidos a los consumidores. Esto para nada, cada consumidor hace lo que quiere y pone su información donde quiere, pero en el uso interno del trabajo sí Samsung ha limitado esta conexión, estos usos, ¿no? Está desarrollando sus propias herramientas internas de inteligencia artificial y trabajando en más formas de bloquear la carga de información confidencial que la empresa puede poner en plataformas externas. ChatGPT, pues teniendo en cuenta esto y que van a venir muchas más reclamaciones de este tipo, agregó recientemente a su versión pues un modo incógnito por el cual no guarda tu chat ni lo utiliza para el entrenamiento. Vas a disponer del chat en el historial del chat durante 30 días, pero luego desaparecerá y no es utilizado para el entrenamiento. Así es como funcionan este tipo de servicios. Si tú no aportas nada, por el uso gratuito o incluso plus, que es pagando, pues te van a dar el almacenamiento de información que ellos no pueden aprovechar, como pueden ser esos chats que están en modo incógnito, te los van a guardar 30 días. A partir de ahí, ¿por qué te van a dar almacenamiento gratis si no estás proponiendo una información que sirva para entrenar sus modelos, ¿no? Como el interés en las plataformas de inteligencia artificial generativa ha ido creciendo, pero también hay una creciente preocupación por los riesgos de seguridad que presenta la IA generativa, pues Samsung sacó una encuesta y el 65% de los encuestados cree que dichos servicios pues representan un riesgo para la seguridad o la privacidad de la información. En conclusión, pues el incumplimiento de estas nuevas políticas de la compañía pues podía ser causa de despido para los trabajadores. También esta semana tenemos el lanzamiento de Midjourney versión 5.1, que tiene la capacidad de crear imágenes más complejas, con muchos detalles y con muchos personajes, con varios personajes al mismo tiempo. Es un motor generativo más opinativo, es decir, que aporta su creatividad, aporta su estilo, como hacía la versión 4, y aplica más magia al prompt para lograr que la gente que no es dada a hacer prompts muy grandes genere imágenes realmente muy potentes con prompts más cortos. Tiene un modo RAW, eso sí, para permitir más control y más libertad artística, pero requiere pues que hagas más ingeniería de prompts más detallados y más específicos, que en definitiva pues yo estoy viendo ya trabajos por ahí con prompts de 250 palabras. He hecho en algunas fotografías de estudio algunos prompts que tienen del orden de 90 a 100 palabras, y esto es un poco el motivo por lo que se me ocurrió crear Prompt Bazaar, porque al final, cuando tienes un prompt aditivo o un prompt estructurado que vas creando pues el personaje, vas creando la ropa, la iluminación, el tipo de cámara, la película, ambientaciones, estilos artísticos, todo esto, pues como tienes muchas variaciones y quieres investigar, pues al final acabas llevándolo todo a una hoja de cálculo, y en cada columna pones todas las variaciones de una variable. Personaje, pues una mujer, un hombre, un niño, una mujer mayor, un adolescente, una mujer rubia, una mujer morena, un hombre rubio, un hombre moreno, un hombre con el pelo blanco. Ambientación, pues una casa en la playa, la montaña, un lago. Pues empiezas a poner variables en estas columnas y después utilizas estas variables para componer ese prompt y poder utilizarlo. Bueno, pues Prompt Bazaar va un poco más allá y lo que hace es que te permite importar ese CSV, crear una plantilla a partir de ahí, y él es capaz de combinar estos valores de estas variables por ti de forma aleatoria, o te deja elegir los que tú quieras dejar como fijos y el resto los combina de forma aleatoria en uno. Si es un prompt para Midjourney, pues solo puedes copiar de uno en uno, lo generas en Prompt Bazaar y lo copias en el Discord de Midjourney, o si estás utilizándolo para Stable Diffusion, puedes generar 10, 20 prompts y utilizarlo en la herramienta que tiene Stable Diffusion de Batch Prompting, que le copias los 20 prompts y te genera tantas imágenes de cada uno de los prompts como tú quieras. Y con esto pues puedes experimentar de una forma muy sencilla y muy rápida. Os dejo el enlace en las notas del programa para que veáis lo que se puede hacer con una inteligencia artificial como ChatGPT, que ha sido el creador de todo el código que tiene la plataforma y que además evolucionó el proyecto así, siendo consciente de que a lo mejor podría avanzar más rápido si programase yo alguna de las partes o corrigiese yo alguna de las partes, pero quiero que interactuar con la inteligencia artificial para que corrija los errores que comete y que todo lo que está publicado y funcionando, tener la seguridad de que sale de ChatGPT. Midjourney 5.1 tiene mayor coherencia y más precisión en los prompts de texto, con menos artefactos y menos miembros no deseados, números de dedos, piernas y demás. En esto ha mejorado muchísimo. Ya la versión 5 había mejorado, pero la 5.1 realmente ha mejorado bastante más. Tiene mayor nitidez, mayor resolución en las imágenes y no aparecen estos bordes negros que a veces, de forma no deseada, pues aparecían en la foto. Genera detalles muy precisos y muy realistas, como los dientes, los labios, las manos, las plumas, y puede representar realmente materiales con una calidad excepcional. puedes crear escenas de naves espaciales, estilo Wes Anderson, fotos vintage, infografías y un montón de estilos nuevos que te van a permitir generar imágenes, sobre todo si quieres darle, por ejemplo, una orientación a la foto de stock. Esta versión nueva genera una calidad fantástica con atributos como fotos de stock. Os voy a dejar un regalito en las notas del programa, que es un prompt. No os voy a decir lo que es, el que quiere tenga curiosidad, pues lo prueba. Es un prompt adaptado a la versión 5. Es de un artista de Twitter que sigo mucho y que me gusta mucho y ha generado pues un prompt que me parece fantástico y que podéis variar para conseguir distintos elementos y poder generar vuestras propias fotos y jugar o simplemente ver la calidad de esta nueva versión Midjourney 5.1. Y bueno, pues ahí tenéis el prompt para los que queráis jugar. En el mundo relativo a las finanzas e inteligencia artificial, OpenAI, que ya sabéis que es la empresa que es fabricante de ChatGPT, de DALL-E, de todos los modelos GPT, GPT-2, GPT-3, Whisper, que es una inteligencia artificial que transcribe voz a texto y hace subtitulado y hace alguna cosa más, pero realmente pues OpenAI es el líder indiscutible del mercado de la inteligencia artificial y ha recibido pues una ronda de financiación de una venta de acciones muy lucrativa por $300 millones que posiciona el valor de la empresa según la compañía TechCrunch en $27,000-$29,000 millones. Y bueno, pues esto realmente afianza un poco el mercado de la inteligencia artificial, aunque la siguiente noticia es un poco el contrapunto de la anterior. El padrino de la inteligencia artificial abandona Google. Geoffrey Hinton, que es el pionero en el desarrollo de inteligencia artificial dentro de Google, renunció a la compañía para advertir y discutir libremente sobre los riesgos de continuar desarrollando la tecnología que él mismo construyó. Las capacidades de aprendizaje de las computadoras están evolucionando a una velocidad vertiginosa que muy pocos expertos en el tema esperaban. Geoffrey Hinton piensa que las inteligencias artificiales ya son más inteligentes que las personas. Ahí lo dejo. Una de las grandes preocupaciones de Hinton es el riesgo potencial de las inteligencias artificiales generativas que pueden fabricar cualquier imagen o información, lo que dificulta saber qué es verdad. Esto no es nuevo, ya pasaba y digamos que la manipulación de la información ha estado siempre ahí y se nos ha engañado manipulando la información. Aquí yo, en mi opinión, es que la tecnología vendrá a solucionar este problema y de alguna manera pues estas imágenes deberán llevar una marca, una firma, algo que permita saber de dónde viene, quién son, quién la ha generado y sobre todo, obviamente, que es una imagen generada y no es una imagen real. Hinton coincide con más de 1,000 expertos y líderes en el desarrollo tecnológico como Elon Musk o Steve Wozniak en la necesidad de reflexionar y entender el potencial de las inteligencias artificiales antes de seguir creándolas sin control. En definitiva, yo creo que aquí un poco lo que está pasando es, y es solo mi opinión, es que el boom de la inteligencia artificial está eclipsando o empañando algunos otros logros tecnológicos que, bueno, pues tanto Apple como SpaceX o Tesla están consiguiendo y un poco parece que no se habla de nada más que de la inteligencia artificial y esto pues tiene que ser duro para gente que está mandando naves espaciales al espacio o intentando que la humanidad viaje a otros planetas, ¿no? Al final yo creo que todo esto pues tiene que coexistir y convivir y tenemos que llegar a hacer esta integración para que la evolución de la tecnología permita a la humanidad evolucionar mucho más que hasta ahora. Siempre ha habido malos, siempre habrá malos, siempre habrá quien quiera hacer un uso dañino de la tecnología en primer lugar y bueno, pues siempre habrá buenos y quien quiera usar la tecnología para ayudar en primer lugar, ¿no? Google continúa desarrollando su propia inteligencia artificial y su servicio de chatbot llamado Bard, pero ha optado por un camino más cauteloso que otras compañías como Microsoft, que implementó también, yo creo que con una maniobra publicitaria, implementó ChatGPT en Bing, dándole una personalidad un poquito respondona y nos ha salido respondón el chaval. Y esto pues también pensar que si tienes algo tan bueno, excelentemente bueno como ChatGPT, quizá un golpe de gracia sería el darle otra personalidad a la inteligencia artificial para poder crear algo de polémica dentro de este apartado, ¿no? Otra noticia también en la línea de prohibir, controlar, regular es la música generada por inteligencia artificial. Universal Music Group quiere que se prohíba desde las plataformas de streaming el acceso a aquella música generada por inteligencia artificial. Envía cartas a Spotify, a Apple Music, a Amazon Music para que bloqueen a las inteligencias artificiales y las creaciones generadas con inteligencia artificial porque se están utilizando pues bases y voces de músicos, cantantes y autores con derechos de autor para entrenar estas inteligencias y crear nuevas cosas. Esto es imparable, igual que Spotify en su día, igual que Napster, que también la única forma de pararlo es a través de una plataforma de pago, y es la plataforma de pago de Spotify la que consiguió acabar con la plataforma de descargas gratuitas, y esto será un poco lo mismo. La gente cada vez más estará acostumbrada a pagar micropagos o pequeñas cantidades por disfrutar de un contenido. Y esta es la tarta que nos tenemos que repartir entre todos, o que se tienen que repartir las grandes industrias, porque es la que va a haber. No va a haber las millonadas que podría haber antes por la venta de un álbum o por los conciertos y demás. Al final, pues sí, la música en vivo seguirá siendo la música en vivo. Ahí los que generan música con inteligencia artificial quizá lo tengan más difícil, pero los intérpretes y los grupos pues van a poder seguir haciendo sus bolos, sus galas, sus conciertos y festivales. Y bueno, pues la música generada por inteligencia artificial tendrá un sitio dentro de toda la industria. El éxito de Universal Music Group en parte se debe a la adopción de nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, pero claro, se oponen a la creación de música a partir de música o copiar, digamos, las voces o las bases que se pueden simular con un entrenamiento de segundos. Realmente no existen regulaciones que dicten qué se puede y qué no se puede entrenar con la IA, pero la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos ha publicado nuevas directrices para registrar obras literarias, musicales y artísticas hechas con inteligencia artificial. Los expertos, por otro lado, dicen que controlar el uso de música con derechos de autor para entrenar a las inteligencias artificiales es francamente difícil, aunque se puede solicitar a las plataformas pues que bloqueen el acceso. Claro, cortas el acceso a todo lo que esté generado por IA y ya está, ¿no? Soluciona el problema. La creciente adopción de inteligencia artificial pues plantea cuestiones éticas y legales sobre quién es el autor y cómo se protege el trabajo y todo esto. Al final, pues la propia evolución y el propio ritmo a la que está evolucionando esto pues pondrá, digamos, las normas y la forma de mediar con todo esto. Pues como contrapunto a la anterior noticia, tenemos que Airbnb se actualiza con inteligencia artificial. En mayo del próximo año, Airbnb lanzará una nueva aplicación en la que la inteligencia artificial será el centro de la plataforma. La inteligencia artificial estará presente en todas las áreas de la aplicación, incluyendo la atención al cliente y la descripción de las características de los alojamientos. Y la inteligencia artificial también mejorará la productividad de los agentes de servicio al cliente y ayudará a realizar resoluciones de las incidencias más rápidas y más efectivas. Airbnb está trabajando en la creación de un mercado de productos y servicios de pago para anfitriones y huéspedes, y será lanzado en noviembre de este año. El CEO de Airbnb cree que hay una gran oportunidad de negocio en las experiencias de Airbnb, pero realmente reconoce que todavía no ha encontrado una manera de ejecutarlas o explotarlas de una forma adecuada. Y hoy, para la sección de inteligencia artificial en la industria, he elegido el turismo y las innovaciones para una experiencia de viaje mejorada. La inteligencia artificial en el turismo no es algo que sea de ahora, no es algo nuevo. Desde hace muchos años se han venido implementando algoritmos y sistemas de aprendizaje automático para mejorar la gestión y la optimización de recursos en la industria. Sin embargo, en la última década hemos sido testigos de un crecimiento exponencial de la adopción de estas tecnologías. Entre las herramientas que se han venido implementando, tendríamos chatbots o asistentes virtuales que han evolucionado la forma en la que nos relacionamos con las empresas de turismo. Estos asistentes pues permiten una comunicación muy rápida y muy eficiente y nos ayudan a resolver dudas, realizan reservas y nos dan recomendaciones personalizadas, entre otras muchas funciones. También el análisis de datos ha mejorado la capacidad de las empresas turísticas para analizar estos grandes volúmenes de información, que permite que una empresa te pueda ofrecer experiencias más personalizadas y que anticipe tus preferencias y tus necesidades, ofreciéndote sugerencias específicas basadas en tus intereses o historial de viajes anteriores. También el uso de la realidad virtual y realidad aumentada, pues ha acompañado a la inteligencia artificial para que la industria pueda tener herramientas que permitan a los usuarios explorar destinos y atracciones antes de visitarlos físicamente. Esto ayuda, pues, a que como viajeros toméis decisiones con más información y a las empresas, pues, a proporcionaros servicios más efectivos. Donde la IA ha sido indiscutiblemente útil es en la automatización de procesos. La inteligencia artificial ha permitido la automatización de procesos en la industria del turismo, que van desde la gestión de inventarios hasta el control de precios. Esto no sé yo si es tan bueno, porque al final el que los precios sean dinámicos siempre lleva al consumidor a pagar más. Y sí han redundado en la eficiencia y en la reducción de costes operativos, lo cual, pues, aumenta el margen y también da un poco de sostenibilidad a la industria. La adopción de la inteligencia artificial en la industria turística, pues, conlleva numerosos beneficios que impactan tanto a las empresas como a los viajeros. La mejora de experiencia del cliente, por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, las empresas turísticas, pues, pueden ofrecer experiencias más personalizadas y satisfactorias. Los chatbots y asistentes virtuales te pueden ofrecer una comunicación más rápida. A cualquier hora puedes preguntar cosas que podrías responder, te podrían responder por correo, pero a las 2 de la mañana, que es cuando estás viendo tu viaje. Y el análisis de datos, pues, permite que se anticipen a tus necesidades y a tus preferencias, lo que facilita que cuando te crean las ofertas sean ofertas más personalizadas y más atractivas para ti. En cuanto a la eficiencia operativa, pues ha impulsado la automatización de diversos procesos en el turismo, desde la gestión de reservas hasta el control de precios e inventarios. En cuanto a la toma de decisiones, la inteligencia artificial puede analizar y procesar grandes volúmenes de datos, encontrar patrones donde al ser humano le cuesta mucho, y esto permite a las empresas tomar decisiones con toda esta información puesta en valor, que de otra manera, pues, serían muy costosas y muy lentas de tomar. La inteligencia artificial, pues, fomenta la innovación dentro de la industria del turismo, pues, permitiendo a las empresas experimentar con nuevas tecnologías, nuevos servicios. El uso de la realidad virtual y aumentada para proporcionar destinos turísticos, pues, permite a que los puedas ver antes de ir, y una vez que estés allí, la realidad aumentada te puede dar una información mucho más precisa, una información sobre el lugar que estás viendo. Te puede ayudar a planificar rutas y excursiones dependiendo de la hora que es y el día que es, porque luego, cuando llegas a un viaje, dependiendo de la combinación que tengas, los días que vayas a estar en un sitio o en otro, te puede coincidir unas excursiones. Todo esto, al final, el analizar esto y elaborar una propuesta, pues, o es tiempo de un empleado de una agencia de turismo o tiempo que pierdes tú evaluando las opciones que tienes en vez de estar disfrutando del sitio donde estás. La inteligencia artificial también apoya la sostenibilidad tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista medioambiental. La optimización de recursos y la eficiencia en la gestión pueden reducir el impacto ambiental de la industria, mientras que la personalización de ofertas y las promociones, pues, ayudan a maximizar los ingresos y la sostenibilidad de dicha industria. El futuro de la inteligencia artificial en la industria del turismo, pues, se perfila como una era de cambios significativos y oportunidades emocionantes, tanto en la planificación de viajes, donde seguirá formando parte de la búsqueda de vuelos, alojamientos, creación de itinerarios personalizados. La experiencia en destino, pues, va a ser, como hemos dicho antes, mucho más potenciada por no tanto la inteligencia artificial, sino como la realidad aumentada o una mezcla de ambas. Y todo el ahorro en costes y eficacia operativa, pues, tanto para las empresas de viajes como para los propios operadores de viajes o empresas de transporte, pues, va a ayudar a que sea más sostenible desde el punto de vista del medio ambiente. Todo esto, pues, al final sabemos que va a costar puestos de trabajo, pero que la colaboración entre humanos y máquinas, pues, tiene que favorecer tanto el desarrollo como la sostenibilidad, de tal manera que, bueno, pues, al final se eliminarán puestos de trabajo, se crearán unos nuevos, y es irremediable que vivamos cada cierto tiempo, pues, un gran cambio. Y la inteligencia artificial ha venido a proponer un gran cambio y hay que ponerse las pilas y cambiar al ritmo que la tecnología y la revolución industrial está imponiendo, porque si no, al final, pues si no lo adoptas, te quedas fuera y esto pues trae consecuencias graves, ¿no? En cuanto a la sección práctica de la inteligencia artificial, hoy os voy a hablar de bases de datos vectoriales. Una base de datos vectorial es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos que utiliza una representación vectorial, matemática, numérica, matricial, llamarlo como queráis, para gestionar la información. Y estas bases de datos vectoriales son las que permiten todo esto que hemos estado hablando anteriormente en el episodio sobre la inteligencia artificial. Permite que Airbnb tenga un histórico y una memoria sobre las preferencias de un usuario, que las agencias de viaje tengan un histórico de tus viajes y por lo tanto sepan qué ofrecerte y qué es lo que te gusta. En definitiva, pues las bases de datos vectoriales son especialmente útiles en el ámbito de la inteligencia artificial, ya que permiten un almacenamiento y una búsqueda súper eficiente en una alta dimensión de datos y en una variedad y complejidad de esos datos, como pueden ser imágenes, texto, audio y otros datos que no son estructurados. Las bases de datos son fundamentales en la inteligencia artificial. Podríamos decir que constituyen la memoria, tanto a corto como a largo plazo, de la inteligencia artificial. Incluso son capaces de manejar pues, conjuntos de datos muy grandes y muy complejos. Y esto es esencial en aplicaciones de reconocimiento de imágenes, traducción automática, análisis de texto, aprendizaje automático en general. Además, las bases de datos vectoriales permiten realizar consultas basadas en similitud, lo que te facilita la generación de recomendadores o de búsqueda de elementos relacionados. Yo os voy a hablar de dos, aunque hay muchos servicios de bases de datos vectoriales y cada día aparecerán nuevos, pero voy a hablaros de dos por dos razones distintas. Una, porque es open source, que se llama Wiaviate, con W, Wiaviate, es open source y es totalmente libre, y la podéis incluso autoalojar, y otra que se llama Pinecone, Pinecone, que es un SaaS, es un base de datos as a service, y bueno, tiene una oferta gratuita bastante interesante, pero no es gratuita, es un servicio de pago que cuando alcances cierta cantidad de datos y quieres hacer ciertas consultas, indexaciones y demás, vas a tener que pagar. No es un problema el pagar, el tema no es un problema porque para almacenar o para hospedar este tipo de aplicaciones vas a necesitar un hardware y un almacenamiento que seguramente te vaya a costar más, tanto el mantenimiento como la adquisición, que lo que pagas por el servicio. Os planteo dos soluciones porque una de ellas es open source y esto permite que se autoaloje. Y esto termina con el problema del que hablábamos en la noticia de Samsung. Si tu compañía tiene información confidencial, sensible y que no puedes sacar fuera, pues te montas un Wiaviate dentro de tu compañía y te montas un modelo de lenguaje dentro de las infraestructuras de tu compañía. Y puedes usar la inteligencia artificial con tu información dentro de tu compañía y sin exponerla a servicios de terceros. Por eso os planteo la opción de Wiaviate. Y aparte porque en Ingeniosos de Sistemas planteamos siempre la opción open source que haya. Esta es la más evolucionada que yo he encontrado y la que más integración tiene con otras herramientas. Wiaviate o Wiaviate es una base de datos vectorial que es de código abierto, que combina la búsqueda semántica con el almacenamiento y la recuperación de datos vectoriales. Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para organizar y recuperar información de manera eficiente y ofrece un API GraphQL para facilitar la integración con otras aplicaciones. GraphQL es un API pseudo lenguaje de consulta a base de datos que permite consultar de forma simultánea además a bases de datos tanto relacionales que se manejan con lenguaje SQL como no relacionales que se manejan con no SQL, como puede ser MongoDB, como puede ser Cassandra o como pueden ser Solr, que son bases de datos que realmente tienen otro tipo de documentos que no son tabulares, como pueden ser JSON, XML o documentos en sí. Por otro lado, Pinecone es una base de datos vectorial as a service que se centra en la simplicidad y en la escalabilidad. Pinecone ofrece un API muy fácil de usar y su arquitectura es escalable y permite manejar conjuntos de datos de gran tamaño y soportar una alta cantidad de consultas concurrentes. Además, Pinecone cuenta con funciones avanzadas de indexación y búsqueda que facilitan la implementación de las aplicaciones de inteligencia artificial en tiempo real. ¿Por qué os cuento esto? ¿Por qué os hablo de las bases de datos vectoriales? Bueno, pues porque están a punto de aparecer los plugins de ChatGPT. Algunos ya tenemos acceso a unos, otros tienen a más. Esto se va a ir liberando poco a poco. Y cuando tengas acceso a los plugins, habrá un plugin como ChatGPT Retrieval que te permitirá conectar con una base de datos vectorial donde hayas metido, vamos a llamarlo el corpus, tu corpus de documentación, que puede ser o la documentación que describe tu empresa y tu negocio, o que puede ser, pues, si eres un creador de contenidos, tus transcripciones de podcast, transcripciones de vídeos de YouTube, libros que has escrito, libros que te interesa tener y que el modelo de ChatGPT entrenado a base de ese corpus con conexión a la base de datos vectorial tenga, y toda la información que tú quieras. Y gracias a la integración de ChatGPT a través del plugin de Retrieval con estas bases de datos vectoriales, pues vas a poder hacerte un asistente como el que yo estoy montando ahora mismo. Yo estoy empezando un experimento que ya tengo bastante avanzado, que consiste en implementar una tecnología de speech to text. Consiste en implementar una tecnología, una inteligencia artificial de speech to text que reconoce mi voz y la transcribe a texto. Aquí podéis utilizar Bosk, como he utilizado yo, o Whisper de OpenAI, como queráis, pero la implementación de Bosk es muy sencillita. ChatGPT me ha dicho cómo tengo que implementarla y en 15 líneas de código Python tengo ya activado el micrófono del ordenador y cuando hablo escribe lo que yo he dicho, sin más. Después tengo otras líneas de código que me conectan con el API de OpenAI con ChatGPT 3.5 Turbo, que es el modelo más barato, a 0,002 céntimos de dólar cada 1000 tokens, unas 750 palabras en inglés, posiblemente 600 en castellano, y con esto le paso el texto que ha reconocido Bosk a ChatGPT y le hago las preguntas que le hago normalmente escribiendo, pero a través de voz. Después estoy implementando una tecnología que se llama Koki TTS, que viene de Mozilla TTS, que es un fork del repositorio de Mozilla TTS. TTS viene de las siglas de Text to Speech, o texto a voz, y Koki TTS es una buena implementación que tiene unas voces bastante naturales y mi idea es entrenarlo pues para que recoja el texto que me devuelve ChatGPT y me lo lea, de tal manera que será un asistente pues voz a voz, como este Jarvis que tenía Iron Man, ¿no?, en la película de Marvel, ¿no? Pues todos soñamos con tener un Jarvis al lado al que le hables y te haga las cosas, ¿no? Cálculos complejos y todo esto que es complicadísimo de hacer, pues simplemente hablando con la inteligencia artificial. Yo creo que esto está mucho más cerca de lo que parece, porque al final, si ves lo que hay por ahí en cuanto a gente que está haciendo experimentos de ChatGPT generando piezas en estereolitografía, que es la tecnología con la que se imprime en 3D, y de ChatGPT a impresión 3D, de imagen NERF a objetos 3D que se convierten realmente en objetos 3D estereolíticos que se pueden imprimir en una impresora en 3D. Al final, el tema de que cojas un asistente de este tipo y le hables con voz quizás lo menos sorprendente, ¿no? Pero bueno, va ahí la historia. Y al final, pues si coges la inteligencia artificial que te convierte de voz a texto, se lo pasas a una inteligencia artificial que entiende el texto y te responde con texto, y coges ese texto y lo conviertes a voz, pero además en el medio pones una base de datos vectorial que guarda toda la información de lo que quieras y pones un prompt que define la personalidad de la inteligencia artificial ChatGPT que está por detrás, pues tienes un asistente personal con la personalidad que tú quieras y con las integraciones que tú quieras y con la capacidad de hacer lo que tú quieras. Entonces, estas bases de datos vectoriales tenéis que empezar a utilizarlas. Tenéis que empezar, quizá, pues la mejor forma de hacerlo es Pinecone, que es un servicio as a service que es muy facilito de usar, que ya está pensado para la facilidad, y tenéis que empezar a subir documentos que queráis, por ejemplo, documentos que sean un rollo de leer, tediosos, pues los podéis subir ahí, y o bien unas líneas de scripting en Python, que ya os digo que es que aprender Python a ese nivel con lo que te da ChatGPT es sencillísimo y te da alas, o también podéis utilizar un servicio como Godly, de Godly, os dejaré el enlace en las notas del programa, que realmente ya tiene por un lado el API de ChatGPT, de OpenAI, conectado con una base de datos vectorial. Y con esto podéis subir los documentos y haceros vuestro corpus dentro de Godly y tener vuestro asistente dentro de Godly al que le preguntáis sobre la documentación que le habéis subido y os va a contestar porque lo tiene en una base de datos vectorial. Lo ideal de esto es que si tú estás trabajando con tu asistente, pues hagas el programa para que toda la generación de este chat que se está generando y creando de nuevo vaya otra vez a la base de datos vectorial para que el asistente conozca y tenga toda esta información y la pueda usar en un futuro gracias a estas búsquedas rápidas, que es una búsqueda semántica que se combina con este tipo de información vectorial y que en segundos maneja búsquedas entre millones de datos. Y ya os digo, esto va a dispararse cuando ChatGPT saque sus plugins y te deje conectar tu base de datos vectorial con ChatGPT. Porque la combinación de ChatGPT con bases de datos vectoriales te va a permitir desarrollos de asistentes virtuales, chatbots, aplicaciones de lenguaje natural, sistemas de recomendación, sistemas que responden al usuario en tiempo real, pues fabricarte un sistema de soporte para tu empresa. Y bueno, pues esto es por lo que creo que tenéis que empezar a ver en tema de UI Aviate. Para el que quiera profundidad, hay un montón de vídeos en YouTube, hay canales específicos enteros viendo cómo se pueden implementar cosas y cómo hacer ejemplos con UI Aviate. Y Pinecone también tiene su documentación y es muy sencillita de usar. Y en la web mismo podéis tener tutoriales de cómo subir vuestro primer contenido. Y, por ejemplo, AutoGPT, que es el agente GPT, que está basado en objetivos en vez de en prompt, en vez de estar continuamente hablando con ChatGPT ahí que estás esclavizado a preguntarle y leer las respuestas, pues puedes utilizar AutoGPT, que es una integración del API de ChatGPT, con Pinecone como base de datos vectorial y como LangChain, que es un framework para hacer aplicaciones de inteligencia artificial con modelos de lenguaje. Vale, AutoGPT es un agente GPT, es un agente de lenguaje, de inteligencia artificial de lenguaje natural. Esto quiere decir que en vez de estar basado en prompt, está basado en objetivos. Y tú defines un objetivo y él es capaz de dividirlo en tareas o subtareas pequeñas y autoprontearse o autoinstruirse para generar la información necesaria para ejecutar esas tareas. Entonces, no sé, le puedes decir, pues quiero llegar a 10.000 seguidores en Twitter en 2 meses. Y él va a coger y va a plantear una serie de tareas. Pues definir el sector en el que está tu negocio y tu cliente objetivo. Analizar Twitter para ver las tendencias y cómo son las publicaciones de empresas de ese sector. Revisar esa documentación y plantear una estrategia de publicaciones. Crear el contenido para publicar con la cadencia y la estrategia de publicaciones que se ha definido. Pues todo esto, si tú le pones en modo continuo, lo va haciendo él solo. Se va autoinstruyendo hasta conseguir, a base de iteraciones y repeticiones, hasta conseguir hacer el objetivo completo. Y bueno, aunque ahora son, pues lógicamente, tentativas y hay veces que pues resulta una locura y hay veces que resulta un verdadero desastre, pues poco a poco es la tendencia y es lo que va a pasar con las inteligencias artificiales generales. Cuando vemos que en ChatGPT 4 ya hay visos de esta capacidad, pues ya los agentes inteligentes van a ser una realidad en un futuro muy próximo. O sea, antes de que acabe el año ya tendremos agentes de inteligencia artificial capaces de hacer aplicaciones informáticas o hacer tareas más complejas que las que vemos ahora. Y esta semana en la sección de herramientas, pues como hemos hablado de los avances en la industria de la música por parte de la inteligencia artificial, vamos a plantear 4 herramientas de una forma sencillita con las que se puede crear música. Se pueden generar tanto pues músicas de fondo para los covers de un podcast, un vídeo, una presentación o simplemente pues para entreteneros, ¿no? Estas herramientas son beatbot.ia, que bueno, os dejo los enlaces por supuesto en las notas del programa, Mavert, Boomy y VoiceMod. Y bueno, pues las 4 herramientas son bastante sencillitas. Realmente Bitbot es la más sencilla de todas. Es una herramienta que funciona con un prompt. Vas a la página de Bitbot y le escribes lo que quieres en formato texto. Yo le he dicho, pues quiero un cover inspiracional para un vídeo, para una presentación. Y bueno, pues esto es lo que me ha generado. Step one, you gotta get yourself motivated. Take a deep breath and let the power activate it. Believe in yourself and don't be afraid to take it. Jump into the challenge head first and break it. Como os digo, es muy sencillito. Ponéis el prompt y ya a partir de ahí os hacéis login. Pues, si no, nos va a dejar descargarlo. Pero con el login pues podéis descargar gratis. Supongo que tendrá unos límites. Fijaros, si queréis utilizar estas herramientas, leeros los términos y condiciones. Yo no me he parado mucho a ver términos y condiciones. Sé que una de esas herramientas no me ha dejado descargar el audio y por lo tanto pues no os voy a poner el ejemplo que genera. Tampoco es que fuera muy diferente a la generación de los demás. Hablamos ya en uno de estos episodios de AIVA con V, que es bueno, pues una de las mejores herramientas de generativas de audio. Y bueno, pues la siguiente sería Mavert, que aquí es distinto porque podéis elegir el equipo instrumental, podéis elegir el género de la música, podéis elegir el estado de ánimo, el ánimo de la música, y con esto, pues haciendo una pequeña selección de unos y otros parámetros, pues al final le dices procesar y genera algo como esto. Que no está nada mal. La tercera sería Boomy, y esta es la que os digo que no me ha dejado descargar si no eres Boomy Premium o Boomy Pro. Y bueno, pues aquí también consiste un poco en elegir el género. Al final, más o menos, pues puedes elegir la intensidad, el ritmo, puedes buscar por otras canciones dentro de la plataforma y utilizarlas como base. Y bueno, pues tiene alguna funcionalidad más. Esta herramienta Boomy y la próxima que vamos a ver está más orientada a la creación de temas y canciones, mientras que las dos primeras, pues al final están más orientadas quizá a lo que es la parte instrumental de la música, ¿no? Y bueno, pues como esta no me ha dejado descargarlo, pues vamos a pasar a la siguiente, que es VoiceMod. VoiceMod es gratis, esta os podéis registrar y jugar todo lo que queráis, y consiste en que, bueno, pues crea música y tiene una serie de voces virtuales de inteligencia artificial que os permiten seleccionar pues un poco el tipo de música que es, el personaje que queréis que cante la canción, y tiene una caja para introducir las líricas, los textos o la letra de las canciones, que podéis ir a ChatGPT, decirle, como he dicho yo, pues genérame una canción graciosa en inglés, y os copiáis ahí las dos primeras estrofas, porque bueno, tiene en la parte, digamos, de prueba, tiene limitaciones en cuanto al texto que puedes poner, pero bueno, puedes crear más canciones más largas con la versión gratuita, y a partir de ahí eliges uno de los personajes, uno de los cantantes que quieres que la cante, y bueno, pues queda algo como esto. Y aquí os dejo estas cuatro herramientas por si alguno todavía quiere aprovechar el domingo y echarle una probadita a alguna de ellas y pasarse pues un rato agradable si os gusta la música, o bueno, utilizarlas como fondos de alguna presentación o algún vídeo. Yo realmente, para los vídeos que tengo que hacer, muchas veces tiro de AIVA o cualquier otra fuente de generación de inteligencia artificial, porque bueno, al final no tengo unas pretensiones, casi cualquier música generada me vale siempre y cuando tenga unos parámetros concretos que puedo definir en estos interfaces y genero la música y la pongo. En cuanto a la sección de preguntas y respuestas de la audiencia, en el canal de YouTube la mayoría de las preguntas son cómo entrenar modelos personalizados de inteligencia artificial para generación de imágenes, pues o bien el avatar, o bien pues esa foto de tu chica, o bien la foto de tu coche que quieres ver en distintas situaciones. Bueno, pues allí en los vídeos explico cómo con Leonardo, cómo con Stable Diffusion se pueden, o incluso cómo utilizar fotos de referencia para Midjourney con estas plataformas, cómo se puede utilizar con un set de fotos, entrenar un modelo de un objeto concreto, una persona en concreta o un estilo artístico concreto que podéis utilizar para representar novelas gráficas, determinadas situaciones e historias. Esas son la mayoría de las preguntas de la audiencia, que lógicamente es porque los vídeos son relativos a esas cuestiones. Ya os iré planteando aquí otras preguntas de la audiencia en base a otros contenidos, o si queréis vosotros hacer preguntas, ya sabéis que en tecnolitas.com/pregunta podéis enviar cualquier pregunta para el podcast que yo os la respondo aquí encantado. Así que bueno, pues voy a aprovechar este nuevo formato para no despedirme de la misma forma que me despido siempre, pero sí para centrar un poco más lo que es Tecnolitas, que aparte de lo que es ahora la asesoría, que sabéis que hay una suscripción, realmente no hay muchos suscriptores porque debe ser que la gente no tiene preguntas, o si tiene preguntas las resuelve en las redes sociales, lo cual me parece perfecto, y para eso están. Pero si quieres ahorrarte un poco la pérdida de tiempo que puede ser el buscar las soluciones o contar con la experiencia de gente que ya ha hecho muchos proyectos y saber de qué forma directa se hacen, pues puedes suscribirte a tecnolitas.com, que son 5 euros al mes, y con eso puedes hacer cualquier tipo de pregunta. Dentro de poco habrá una serie de cursos que no entrarán dentro de esa suscripción. Los cursos tendrán una suscripción más cara, obviamente, son cursos de inteligencia artificial que te van a capacitar para conocer la inteligencia artificial y utilizarla de una forma profesional, tanto para ofrecer tus servicios como para usarla como beneficio propio, tanto en tu trabajo como si trabajas para terceros, ¿no? Y bueno, pues lo que sí quiero insistiros es que tenéis vídeos en el canal de YouTube que están teniendo mucho éxito, donde podéis, sobre todo hasta ahora, son demostraciones y tutoriales de inteligencia artificial generativa de imágenes, las distintas tendencias que hay y cómo sacarles realmente partido. Pero si os interesa esa parte, podéis verlo. Pero a partir de estos momentos, pues estoy preparando una serie de vídeos también con ChatGPT, con cómo generar código y cómo hacer programas usando ChatGPT e inteligencias artificiales. Haremos también demostraciones de herramientas no-code con las que podáis hacer cosas. Y lógicamente esos canales y estas redes sociales son más propias para un tipo de contenido que es mucho más visual y que es difícil de explicar en un podcast. Por mi parte, nada más, que me ayudáis un montón si le dais al like en el canal de YouTube, si os suscribís, si le dais a 5 estrellas en Spotify, en la plataforma donde escuchéis el podcast, y todo esto me ayuda a tener más visibilidad en las plataformas y a crear más contenido para vosotros.